Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este último viernes del mes de mayo y en el tiempo que cada semana a esta hora, hasta la medianoche, cuando cogemos el testigo de Juan Pablo Colmenarejo, repasamos y comentamos para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central y como cada viernes, antes de entrar en materia, de presentarles a nuestros invitados de esta noche, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales, que nos las recuerda ya un viernes más. Belén Montes, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues en Facebook somos Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion-cope, aunque si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Les presento ya directamente a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros aquí en los estudios en COPE Madrid Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
También está José Beltrán, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y desde Málaga nos acompaña Ana María Medina, buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, sabéis que en Andalucía no llueve, así que os podéis venir para acá, cuando queráis.
Enseguidita nos vamos para allá, seguro, seguro. Bien, pues vamos a anunciar, por adelantar ya algún contenido de nuestro programa, que en unos minutos tendremos con nosotros a Baltasar Porras, al arzobispo de Mérida y expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, para hablar con nosotros sobre la situación del país. Mientras tanto, vamos a comenzar el programa de hoy recordando una entrevista que algo tiene de histórico, porque la relaciones se habían roto. Se trata de la entrevista del Papa Francisco el pasado lunes con el gran imán de la Universidad de Al-Azhar del Cairo, Hamed Al-Tayed. Es la máxima autoridad del Islam sunita del mundo. Un diálogo que se interrumpió en 2011 cuando Benedicto XVI habló de la necesidad de que los gobiernos adoptaran medidas eficaces para proteger los derechos de las minorías religiosas. Había ocurrido un atentado contra los cristianos coptos de Alejandría y ese momento significó la ruptura. Pues bien, ahora ha habido esta reunión, este encuentro, y después de estos años pues se ha hablado ya de un compromiso común para trabajar por la paz. También, como dijo el Papa Francisco, definió ya la entrevista al comenzar, dijo, el encuentro es el mensaje, Ana.
Efectivamente, el encuentro es el mensaje, y es que el mundo está necesitado, ¿verdad?, de esa cultura del diálogo y esa cultura del encuentro que el Papa Francisco pues no para de demostrar con palabras y con hechos, ¿no? Yo creo que estamos ante otro éxito diplomático del Papa Francisco, ¿no? Después de ese encuentro con el Patriarca Ortodoxo de Moscú en La Habana en febrero pasado, pues Francisco nos vuelve a demostrar que siempre hay que tender puentes, que siempre hay que tender puentes de diálogo. Y en ese encuentro en el que tanto el líder del Islam suní, Hamed Al-Fayed, como el Papa Francisco, pues hicieron tanto hincapié en rechazar la violencia de manera conjunta, ¿no? El mundo está necesitado de un rechazo de la violencia y de ver que las religiones pues no son justificación ni pueden justificar nunca hechos de violencia y hechos terroristas, sino que son el camino para la paz. Así que un encuentro sin duda histórico, como tú bien has dicho, Faustino.
Ricardo.
Sí, la verdad, no, pues el encuentro es el mensaje o el abrazo, podríamos decir, ¿no? Pues ese icono, ese abrazo, pues que está en el gran imán de Al-Azhar y el Papa, pues viene a decir eso, pues que musulmanes y católicos pues están condenados a entenderse, y condenados, dicho sea, sin carga ninguna negativa, sino pues aportar dentro de eso que el Papa llama muchas veces, ¿no?, esa humanidad común, pues trabajar juntos por una mejor humanidad. ¿En qué se concreta eso? Pues en fin, en cada contexto habrá que ver. En Europa, pues claramente tenemos el reto de la integración de la población de origen musulmana. En Oriente Próximo y en ciertas partes de África, el problema de la deslegitimación del yihadismo. Y en cuanto a cosas concretas de las que habló el imán de Al-Azhar a la salida del encuentro, bueno, pues quizá esa revisión que asegura que hará, ya veremos de qué manera, ¿no?, pues la Universidad del Cairo, ¿no?, la de Al-Azhar, que es la principal institución académica del mundo suní, de revisar los manuales de textos que se están utilizando pues en las escuelas de los países musulmanes, también la formación de imanes, en fin, pues todo esto va a llevar tiempo, ¿no? También, pues desde Francia, el Consejo de Ancianos de los países de los Emiratos Árabes Unidos han invitado al Papa a unirse a sus conversaciones uh-huh. periódicas. Incluso se ha hablado de un posible encuentro dentro del Vaticano. Bueno, en fin, estos son signos, ¿no? De que vienen a decir que, bueno, todavía queda mucho por hacer, pero hay algo en marcha y Francisco pues ha logrado poner algo en marcha y esto de por sí pues es muy positivo.
Yo destacaría precisamente eso último, por un lado, el hecho de que Francisco siempre toma la iniciativa, ¿no? Él no espera a que pasen tiempos, a que sea alguien por detrás o que sea un segundo el que llame la atención o la contraparte, ¿no? El que dé algún momento el paso, sino que es el que dice, bueno, yo no sé aquí quién formó el escándalo y evidentemente nosotros no fuimos, pero aún así, si nosotros tenemos que poner la otra mejilla y dar un paso adelante, lo hacemos. A mí no me cuesta nada. Luego ya veremos la letra pequeña, ¿no? Pero la letra grande es el abrazo y la acogida y ahí siempre Francisco lleva la delantera, ¿no? Y eso evidentemente desarma a todo aquel que luego quiera poner cualquier excusa, ¿no? Y desde ahí sí que es cierto que este imán es un aliado necesario en la lucha contra el terrorismo y en la lucha contra la violencia, ¿no? Si hay alguien que ha condenado al ISIS de una forma contundente, ¿no? Y sin ningún tipo de fisuras es él y de alguna manera pues también hay que apoyar a este islamismo moderado que no tiene ningún prejuicio a la hora de enfrentarse a los violentos, ¿no? Cuando decimos que hay muchas cabezas dentro del Islam, ¿no? Y que unos condenan, otros no, que unos son más tibios y otros no, pues en este caso hay que apoyar este tipo de iniciativas que no tienen ninguna duda.
Y luego, si me permitís un tema de fondo, ¿no? Que algunos han empezado a hablar, ¿no? Y es que es muy importante, ¿no? Pues toda la labor de deslegitimación del extremismo político por parte del imán, del gran imán de Al-Azhar. Lo que tampoco podemos olvidar son dos cosas. Una, que el gran imán de Al-Azhar es puesto por el gobierno egipcio, en fin, y esto no es un escándalo dentro del mundo islámico, también pues los en fin, las grandes autoridades musulmanas son puestas por los gobiernos, es decir, ahí hay una implicación de los gobiernos directa que también ha llevado en las últimas décadas, no mucho más, 40, 50 años, dicen los expertos, ¿no? En las que ha predominado una cierta interpretación del Islam textual, y esto es una cosa que tienen en sus manos también cambiar los gobiernos de esos países, la autoridad política, dentro de que el Islam necesita una nueva exégesis, ¿no? Necesita una nueva exégesis, una nueva reinterpretación, ¿no? De cara, pues a que de cara a que sus enseñanzas pues puedan ser compatibles, ¿no? Pues con algo tan simple como los derechos fundamentales, ¿no? Y eso es algo que todavía tiene pendiente el mundo musulmán. Incluso el gran imán de Al-Azhar, cuando habla del extremismo, y es muy importante todo lo que está diciendo, o sea, no quiero decir lo contrario, pero habla de los extremistas como que no han entendido el Islam. No, es decir, falta todavía asumir que esto es un problema interno del Islam, es decir, un problema que el Islam tiene que deslegitimar porque es gente que está siguiendo una serie de interpretaciones, ¿no? Acorde a lo que muchas autoridades religiosas están predicando. Y la consecuencia lógica, pues es lo que estos grupos tipo el ISIS, el Daesh, Al-Qaeda, etcétera, pues están llevando a la práctica.
Bien, pues ahí queda. Hacía unas declaraciones también a Radio Vaticano, decía, no podemos culpar a las religiones a causa de las desviaciones de algunos de sus seguidores, ya que en todas las religiones hay facciones que, un poco lo que tú decías, han levantado ese estandarte de la religión para matar en su nombre, pero corroboraba un poco todo lo que has dicho tú. Nos venimos aquí a España porque el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, en el último informe, señala que en 2015 se produjeron ataques a la libertad religiosa, el doble que en 2014, agresiones en lugares de culto que han aumentado también, yo creo que es preocupante, un 350%. Vamos a escuchar las cifras que nos cuenta la directora de este observatorio, que es María García.
Es que se han duplicado los ataques a la libertad religiosa en España. Y bueno, por tipología hemos visto que las agresiones contra lugares de culto han aumentado un 350%, mientras que la violencia física contra los creyentes se ha multiplicado por 3. De los casos de violencia sobre creyentes, 2 han sido contra sacerdotes católicos. Un caso tuvo lugar en Valencia y el otro en Málaga, y en ambos casos un desconocido comenzó a pegarles puñetazos solo por el hecho de ese sacerdote. El cura de Málaga, por ejemplo, estaba confesando y además tenía 87 años. Y en cuanto a las agresiones contra lugares de culto, son sobre todo pintadas en iglesias y mezquitas y profanaciones en templos cristianos. Por ejemplo, la parroquia Santa Mónica de Rivas hacia Madrid sufrió en varias ocasiones pintadas e incluso scratches a la salida de los fieles de misa.
Bueno, pues son algunas de las cifras de ese informe que son, Ana, también preocupantes en este caso, y lo tenemos mucho más cerca aquí.
Pues sí, efectivamente, Faustino, son preocupantes y sobre todo porque, por ejemplo, citaba, ¿no?, María García y el caso de ese sacerdote de Málaga, ¿no?, al que yo conozco y cuyo caso pues nos llamó muchísimo la atención porque era una persona pues que estaba en el barrio, que era atendida incluso por la parroquia, ¿no?, que se encontraba pues con un problema mental, ¿no?, pero quizás respondía un poco a ese laicismo agresivo, ¿no?, que es alentado por tantas personas, ¿no?, en el plano público, incluso a veces por partidos políticos, ¿no? Pues como muchas veces pues estos actos de agresión y de persecución a las confesiones religiosas y principalmente a la religión cristiana en España, como hemos visto con esos datos del Observatorio de la Libertad Religiosa, responde y es un poco el caldo de cultivo, pues ese diálogo y ese discurso que nos encontramos muchas veces en contra de que la religión pueda ser vivida como parte de una sociedad en libertad y con una cierta madurez democrática como se espera de nosotros, ¿no?
Bueno, en general, estos son delitos de odio, ¿no? Da igual la causa que sea, pues en este caso dirigida contra los católicos, pero podríamos pensar en cualquier otro colectivo y es algo, ¿no?, pues con una sociedad democrática, pluralista, pues deberíamos tener todos muchísimo cuidado en condenar, venga donde venga y se dirija contra quien se dirija, ¿no? Porque, claro, si no, los fundamentos de la democracia pues y de la convivencia pues están desde luego agotados.
No sé, a mí me preocupa, evidentemente, cuando son los pasos a las agresiones físicas y es condenable, es un delito, pero sí estas cosas que están a medio camino, ¿no? Estas que es en el informe recoge que son la mayoría, ¿no? Cuando hay marginación de la religión en el espacio público, ¿no? Yo creo que son detalles, ¿no? Estas propuestas que se hacen de eliminar espacios, pues lo hemos visto en estos últimos meses, ¿no? De retirar crucifijos de salas de tanatorios, ¿no? Y hacerlas multiconfesionales cuando no se expresa ningún tipo de necesidad al respecto, ¿no? Y va orientado a otro tipo de ideas. El retirar una capilla de una universidad porque tiene un espacio de 90 metros cuadrados y hay que reducirla a 30 metros cuadrados, ¿no? Este tipo de gestos que no dejan de mostrar toda una intencionalidad detrás y que tiene mucho de marginación y mucho de principio de agresión, ¿no? Yo creo que ahí estamos entendiendo mal el laicismo, ¿no? Y intentando arrinconar, ¿no?, el hecho religioso de la vida pública cuando nuestra Constitución vela por ello, ¿no? Y los partidos políticos y el Estado tiene que cuidar para que cada uno pueda ejercer su fe de forma libremente y que no sea algo vivido solo en el espacio íntimo, ¿no? Me preocupan todos estos pasitos que se están dando de forma lenta pero continuada.
Bien, pues unos episodios de los que hemos hablado y seguiremos hablando también aquí en otras ocasiones, en este caso reflejados en este informe, y frente a eso pues vamos a aprovechar para hablar también del Día del Amor Fraterno. Se ha celebrado ayer jueves el Día del Corpus, tanto en Roma como en sitios tradicionales como Granada, Toledo, Sevilla, y el próximo domingo celebraremos ese Día del Amor Fraterno en todo el resto del territorio nacional, desde que esa fiesta se trasladó al domingo, y tenemos un mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social que hace siempre ante esta jornada, que yo creo que es interesante, con esa invitación a que la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, sea el camino para crecer, para acercarnos, para avanzar en ese camino de compasión, de estar más cerca de los pobres, de estar más cerca de los marginados. No sé si hay algún detalle que os haya llamado especialmente la atención de este mensaje, Ricardo.
Claro, yo entiendo que todos los años es muy parecido, pero es que es muy bonita esta jornada. Es muy bonita esta jornada, simplemente la pedagogía de explicar por qué coincide, ¿no?, la celebración del Corpus
con el Día
de la Caridad, ¿no? Pues es esto, decir, pues oye, Jesús se da por amor, se da plenamente, ¿no? Se parte, como decía el otro día el Papa, ¿no?, el jueves del Corpus, que, bueno, la mayoría de diócesis españolas celebraremos el domingo. Y de la misma manera, pues el cristiano es aquel que se parte por los demás, ¿no? Y el Papa hablaba de esos santos, los oficiales y a veces los anónimos, pues esos padres de familia, ¿no?, pues que luchan por sacar adelante a sus hijos, o esas personas, ¿no?, pues que se involucran cívicamente en la sociedad, pues por mejorarla, pues son esos santos anónimos, y cómo encuentran esa fuerza, ¿no?, en la Eucaristía, y cómo, bueno, pues lo que recuerdan los obispos españoles en su mensaje. Es decir, el culto es importantísimo, pero para que el culto no sea vacío, pues debe ir acompañado por obras. También fue muy bonito esto que dijo don Braulio, ¿no?, el arzobispo de Toledo, la procesión del Corpus, que esa salida del Corpus a las calles en procesión también es la salida que el cristiano debe hacer al mundo, especialmente para estar junto a quien más sufre y a quien más necesita esa presencia.
Yo esta mañana escuchaba a un amigo que me decía, ¿no?, si lo importante no es preguntarse por qué uno va a comulgar, ¿no?, sino una vez que uno ha comulgado, ¿qué vas a hacer después?
Claro,
¿no?
Claro, porque solamente el hecho de ir...
Claro, y esa es la llamada, ¿no?, del Día de la Caridad y el Día de Cáritas, ¿no? Cómo nos sentimos impulsados como cristianos a darnos a los demás, ¿no?, y a seguir ese ejemplo de entrega total, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no?, hasta qué punto eso se traduce en los últimos, ¿no? O nos quedamos en una entrega muy simbólica, ¿no?, y que se queda en lo sacramental o en lo espiritual y no se traduce en obras, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido celebrar un día como el de ayer, que otros celebraremos más intensamente pasado mañana, ¿no?
Frente al descarte, como dice el mensaje, Ana, una cultura de la compasión, ni más ni menos.
Efectivamente, un mensaje que destila, ¿verdad?, por todos los poros ese discurso del Papa Francisco, ¿no? Cómo nos va relatando y nos va invitando a vivir, como decían tanto José como Ricardo, pues esa doble dimensión del día de la celebración del Corpus Christi, ¿no? Que no podemos ir a misa y luego salir de misa como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando hablan los obispos, ¿no?, de esos varios puntos, del estar atentos, del acercarnos, del salir al encuentro, ¿no? No solamente ser una iglesia de puertas abiertas, acogedoras, que recibe al que llama, sino que tenemos que salir a buscar a los que están lejos, ¿no?, y manifestarles pues lo que hemos recibido, que también es para ellos, ¿no?, curar las heridas, acompañar, trabajar por la justicia. Yo creo que los obispos nos dan muchísimas pistas para vivir todos los días como si fuera el día del Corpus Christi, que brille más que el sol.
Pues brillará más que el sol, por supuesto, igual que ha brillado ayer, en ese, donde decíamos, Sevilla, Granada, Toledo, en Roma también, con esa ceremonia presidida por el Papa, de San Juan de Letrán y la procesión posterior, y el próximo domingo en el resto de ciudades y pueblos de toda España, la celebración del Corpus Christi. Cambiamos de asunto porque tenemos un invitado que está estos días por España, una tierra que no le es ajena, ya que estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se doctoró en teología. Fue nombrado obispo auxiliar de Mérida, diócesis de la que es arzobispo desde el año 1991. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana entre 1999 y 2006 y desde el año 2007 al 2011 fue también vicepresidente del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Tenemos hoy con nosotros a Monseñor Baltasar Porras. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, a la cadena COPE, y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
En COPE vamos directamente al grano. Primero, bienvenido a España una vez más, que conoce muy bien, como decíamos. Estamos informando de cosas muy concretas hoy mismo. Informábamos en nuestros espacios informativos de, por ejemplo, la falta de pañales para los niños, de ancianos que son devueltos a sus familias desde los asilos porque no les pueden atender, por supuesto, de la carencia de alimentos. Cuéntenos, ¿cómo ve, cómo está la situación en Venezuela en estos momentos?
Ciertamente la escasez que hay de todo, de alimentos, de todo tipo, de medicamentos, no solamente de pañales, sino absolutamente de todo. Cuando uno sale al exterior, la gente, ¿me puede traer este medicamento? ¿Me puede buscar esta pastilla? Que no son medicamentos sofisticados, sino cosas normales, pero que lamentablemente estamos como ante una barrera, negando que eso sea una realidad. Y la situación que se vive en los hospitales, en los centros asistenciales públicos, pues es dantesco, porque los enfermos que ahí llegan tienen que llevar todo, y las condiciones por falta de insumos, por falta de mantenimiento, hace que estén contaminados muchos de estos departamentos, quirófanos o hasta salas donde hay hacinados muchas más personas en una sola cama. Duermen dos o tres arriba y debajo en el suelo encima de unos cartones, pues también dos o tres personas esperando el momento de que puedan ser atendidos, y lamentablemente pues son muchas las muertes innecesarias de gente joven, de gente mayor o de gente que después de un accidente de tráfico o un accidente de salud cualquiera, que podía remediarse con, si hubiera la medicina, si hubiera las condiciones para hacerlo, pues entonces o quedan en peores condiciones o lamentablemente pues fallecen.
Hablando ya de la Iglesia, ¿qué nos puede decir de la carta que dirigió el Papa al presidente Maduro, al parecer sin respuesta ni acuse de recibo, y también a esa supresión de la visita del ministro de Exteriores del Vaticano esta misma semana?
Bueno, pues directamente que ahí se presta para todo. Lo único que sabemos, digamos oficialmente, es que hubo esa carta pues del Papa al presidente Maduro, de la cual ni siquiera ha dicho esta boca es mía que la haya recibido. Y ciertamente que la suspensión de la visita de Monseñor Gallagher, que viene siendo como el ministro de Relaciones Exteriores, pues es ciertamente producto de esta situación. Mañana precisamente recibirá la ordenación episcopal venezolano Francisco Escalante, quien ha sido nombrado nuncio en la Guinea, en el Congo Brazzaville, y que como es tradicional, a los nuevos nuncios pues los ordena o el secretario de Estado. En este caso pues era lógico que, siendo el cardenal Parolin, y hombre que estuvo en Venezuela y la situación existente, que no podía ser él, pero esa ausencia nos pone ante una realidad peor, que es, diríamos, como la inexistencia o el rechazo a que haya un diálogo sincero, a que se acepten, pues, que hay una serie de problemas que no se pueden solucionar por un solo lado, sino que requiere, pues, de la participación de todos los sectores. Cuando desde la Iglesia, pues, llamamos a la paz y al diálogo, no es un simple anhelo ni una idea así en el aire, sino que el grave problema que existe pues en el país es que no se reconoce la existencia del otro. Tenemos unos gobernantes que solo gobiernan para los suyos, y para los suyos es quien acepta total y absolutamente pues lo que hace el gobierno, y hay como un dique pues de contención de no querer hablar con ningún sector, porque son considerados pues que son aliados o lacayos del imperio, y que eso hace distraer de los problemas reales existentes. Creo que la situación que se está viviendo aquí en España con la visita de Zapatero y de este representante de Ciudadanos a Venezuela no es sino otra cortina de humo pues para distraer la situación, cuando lo que la gente está esperando es no tener que hacer esas colas, es no tener que vivir en la angustia permanente de ser asaltado, de ser robado, de ser extorsionado, y que eso es lo que hace que realmente hay hambre, realmente hay necesidad. Eso algo que no se puede pues tapar, no se puede negar, pero que la propaganda oficial, basta ver los canales del Estado o cualquiera de los medios que tienen, y si uno se queda viendo solamente eso, pues piensa que estamos en el país de Alicia en las Maravillas, ¿no?
Baltasar, soy José Beltrán de Vida Nueva. Sé que ha tenido, que viene de regreso de Roma y que ha tenido posibilidad de saludar, de encontrarse con el Papa Francisco. ¿Cómo está viviendo el Papa toda esta situación, y sobre todo a raíz de toda esta situación con Gallagher, de la no respuesta a la carta? ¿Qué le ha comentado a usted, y usted qué le ha pedido al Papa para que interceda, para que pueda intervenir, para que pueda mediar en esta situación tan grave?
El Papa es lo que los otros dos me han pedido, y no solamente los obispos, sino muchos sectores, pues que el Papa no nos abandone, que no deje no solo de preocuparse, sino de tratar de hacer algo como lo está intentando hacer con tantos otros países, puesto que nadie puede sospechar que detrás del interés del Papa de querer buscarle una solución a los problemas de Venezuela es que está terciando a favor de ningún sector, sino a favor pues de la paz y a favor de la convivencia de todos los venezolanos. Está muy consciente ciertamente el Santo Padre de la situación que estamos viviendo y de la situación que en general se está dando en América Latina en general, con todos estos casos de corrupción. Es lamentable que quienes estén pues el poder político lo que busquen es cómo medrar a su favor, pero en una forma tal que resulta ya no amoral ni inmoral, sino sencillamente pues escandaloso, y que lo que indica es que la persona humana vale todo y que el poder para lo que sirve es para enriquecerse y enriquecer pues a los suyos sin que haya ninguna sensibilidad ante los problemas reales de la ciudadanía.
Le pregunta nuestro compañero Ricardo Benjumea.
Buenas noches, monseñor Borras. Yo quería preguntarle, pero está comentado usted de la convivencia. Usted, la verdad, pues quiero decir, siempre ha tenido un discurso muy, muy franco, directo, ¿no? Pero siempre respetuoso. Y desde el gobierno, yo no recuerdo a un presidente episcopado que le hayan llovido tantos improperios como a usted, ¿no? Le han llamado golpista, le han llamado enemigo del pueblo y no sé cuántas cosas. La pregunta sería, es decir, dentro de que pues es un gobierno, desde luego para la jerarquía católica, muy complicado para mantener un diálogo pues mínimamente, no sé, respetuoso sobre unas bases racionales. Pero todo eso, ¿cómo afecta abajo? ¿Cómo afecta, digamos, a la relación que ustedes tienen con los fieles, que imagino que los tendrán de una tendencia política y de otra tendencia política? Es decir, ¿cómo se ve contaminada ideología, no? Pues la filigresía católica, y ¿cómo pueden ustedes trabajar en esa línea de ir promoviendo desde ahí pues esa reconciliación de los venezolanos poco a poco?
Pues mira, esa violencia verbal que desde que llegó Chávez al poder y que continúa pues ahora, que en algún momento pudo dar pues un digamos un resultado positivo para el gobierno en cuanto que hacía que ganara más adeptos, la realidad pues pone ante otras cosas, y de cara a lo que es la presencia de la iglesia y la relación de los fieles es cada vez más creciente, y uno se siente de verdad como impotente, porque se recurre a las instancias pues de iglesia, primero para recibir consuelo, para no perder pues la esperanza, porque creo que esto es un librito que ya está escrito desde hace mucho. Este tipo de regímenes es crear una desesperanza, meter miedo en los huesos, en los tuétanos, para que uno se quede como encerrado en su propia casa y dejar que pase por encima pues y catapulte lo que el gobierno pues quiera hacer o quiera llevar adelante. Lo que más deslegitima en estos momentos a nuestros gobernantes es esa insensibilidad, los recortes de electricidad, por ejemplo, que hay también hasta del consumo de agua, la falta de las cosas más necesarias, ciertamente que no faltan pues en las casas y en las residencias de quienes gobiernan. Y una política que ha sido clara del gobierno es castigar a casi todo el país menos a la capital, porque en Caracas pues donde están pues todos los poderes, donde están los medios de comunicación, donde están pues todos los representantes extranjeros, pero ya también en la propia capital se están sintiendo algunas de estas deficiencias que en el interior la padecemos desde hace años. Una de ellas, pues, este cierre de la frontera con Colombia es sencillamente tener castigado y de muy mala manera a unas comunidades como la del Zulia, Maracaibo, y como la del Táchira, pues, San Cristóbal, que han sido unas fronteras muy vivas de una interrelación que va desde lo afectivo, de lo familiar, de lo comercial, de los estudios, en fin, de todo, y que esto sencillamente paraliza, y a quien más perjudica pues es sin lugar a dudas a la población venezolana y sobre todo a los que menos recursos tienen.
Monseñor Baltasar Porras, seguiríamos mucho tiempo hablando de lo que pasa allí. Le agradecemos especialmente que haya querido estar con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia y acercarnos su visión de cómo está la situación en el país, y desearle, por supuesto, todo lo mejor cuando vuelva para allá. Nuestro saludo y nuestro abrazo para todos los hermanos de Venezuela desde aquí. Gracias y buenas noches. Gracias por estar hoy con nosotros en la Linterna de la Iglesia.
Pues muy buenas noches. Sí, hoy he podido disfrutar, he ido a Toro.
A ver las edades, ¿no?
Que realmente, pues, vale
la pena.
Vale la pena ir, y bueno, es un oasis en medio del desierto de tantas cosas.
Y además le ha recordado su etapa de estudiante en Salamanca, supongo.
Claro que sí, porque bueno, en esa zona de Toro está muy cercana a Salamanca y a la zona de Villavieja, de Yelte y San Rodrigo, donde mi rector, pues con él pasaba muchos momentos y conozco bastante bien pues toda esa región.
Gracias, como he dicho, y muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Adiós, buenas noches.
Bien, hacemos nosotros una pequeña pausa. Continuamos después con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡Vamos, caballeros! ¡Ha llegado el grupo Risa! César. ¡Hombre, el gran Fernando!
¿Qué tal, querido locutor?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Pero vamos a ver cuántos tatuajes lleva su esposo entonces.
El camarón se lo arregló porque antes parecía su padre con barba.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Con motivo del Año de la Misericordia, Alcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Alcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.120. Serie 128.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio. Le damos la bienvenida a Air Europa con una nueva imagen, nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa, cada detalle cuenta.
Nubela Ansulé, el primer tratamiento capilar en formato champú premium que estimula el crecimiento del cabello.
Nubela Ansulé, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos.
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Es comienzo de una semana apasionante.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12. También en COPE.es y en tu móvil.
De lunes a viernes, de 12 a 2 de la madrugada, el partido de las 12. Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano. De las 12.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la Linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, con Ana María Medina y con José Beltrán, abordando los temas de actualidad de esta semana. Entre ellos hemos hablado ya de la festividad del Corpus, del Día de la Caridad. Hemos hablado con el expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Baltasar Porras, que nos ha acercado, y qué bien, a la situación de aquel país, a la realidad que se está viviendo allí. Y ahora vamos a recordar también, hablando de Cáritas, que ha presentado una vez más, porque ya lo presentó en las anteriores, en la anterior convocatoria de elecciones en diciembre, a los partidos políticos 10 propuestas para construir una sociedad más justa, una sociedad más cohesionada, para trabajar, animar a todos a trabajar en defensa de los pobres, para luchar contra la corrupción y en una economía que esté basada, sobre todo y ante todo, en la persona. Vamos a recordarlo, esas propuestas, en palabras de Cáritas, de Sonia Olea.
Pues estamos pidiendo cosas muy concretas y que se expresan en normativas y en políticas públicas, como la garantía de ingresos para todas las personas, tener acceso a la salud también de manera universal. Nos preocupa muchísimo la situación del acceso a una vivienda digna y adecuada, el empleo digno y el salario justo, una economía social y solidaria, y en que la contratación pública realmente sea con cláusulas sociales y ambientales. El tema migratorio, ¿no? ¿Cuántas personas están ahora sufriendo el tema migratorio en nuestro país, perdiendo su documentación, sin tener acceso a nuevos contratos? Personas que están intentando cruzar la valla en Ceuta y Melilla y que se les practica procedimientos de expulsión que son ilegales.
12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Oye. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. Hey. ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo. Si somos hijos.
La Conferencia Episcopal celebra este año el medio siglo de su creación y una convocatoria para analizar el papel de las conferencias episcopales desde su creación, su presente y también su futuro es el congreso que se va a celebrar a partir del próximo jueves en la Universidad Pontificia de Salamanca. Jacinto Núñez es el vicerrector de Relaciones Institucionales y es el presidente del comité organizador de este congreso. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cuáles son las líneas generales, los objetivos que se plantean con este congreso?
Este congreso, como ha dicho brevemente, quiere reflexionar. El objetivo directo de reflexión serán las conferencias episcopales en cuanto tal, aunque el motivo inmediato, como bien ha dicho, es el 50 aniversario de la creación de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, nos vamos a mover como en haciendo puentes entre ese aspecto más general de las conferencias episcopales y el más particular de la Conferencia Episcopal Española. Viendo en uno y otro caso tanto los orígenes históricos como el presente y efectivamente alumbrando perspectivas de futuro. Ese sería el contenido general de lo que se pretende en este congreso. El congreso, por su parte, se articula luego, siguiendo ese esquema, se articula en tres partes. Hay una primera parte que llamamos bloque histórico. Como su mismo nombre indica, tratamos de ver tanto los antecedentes históricos modernos de las conferencias episcopales como el motivo, el dinamismo del Concilio Vaticano II, que es la matriz de las conferencias episcopales, y luego una conferencia aplicando esto en concreto a la Conferencia Episcopal Española y su estrecha relación con los años de lo que llamamos la transición política. Sí. Ese sería el primer bloque de carácter más histórico, diacrónico, por así decirlo. Luego hay un segundo bloque de naturaleza teológico-canónica, y ahí estudiamos efectivamente de nuevo la organicidad de cómo el Concilio Vaticano II plantea, digamos, da el pensamiento propio de lo que son las conferencias episcopales. Luego la relación entre iglesias locales, es decir, diócesis, conferencias episcopales y el ministerio del Papa. Y finalmente, ahí habrá una ponencia explícita sobre las conferencias episcopales en el pensamiento del Papa Francisco. Finalmente, el tercer bloque, de naturaleza más pastoral, se va a preguntar por la responsabilidad y función pastoral de las conferencias episcopales. Sí. Junto a las ponencias de estos tres bloques hay dos mesas redondas, una de nuevo atendiendo ese frente más general que digo que es el de las conferencias episcopales en cuanto tales, y otra atendiendo el otro frente más específico o particular que es el de la Conferencia Episcopal Española. En este caso, pues se va a ver el servicio de la Conferencia Episcopal, primero, en relación con los documentos magisteriales de la Asamblea Plenaria, que han sido muchos a lo largo de estos 50 años. Un segundo aspecto, los planes pastorales, que también son muy relevantes. Y luego, finalmente, con un carácter más general, la presencia pública de la Conferencia Episcopal en la sociedad española. Así es como está básicamente articulado el Congreso, los contenidos del Congreso.
Un intenso programa. A quienes estén interesados, ¿están todavía a tiempo de participar?
Siempre, hasta última hora las puertas de la Universidad Pontificia están abiertas. De hecho, pueden encontrar fácilmente la información, la forma de matrícula, etcétera, en la página web de la universidad, www.upsa.es. Ahí encuentran, nada más abrir, se encuentran con la información de este congreso.
Pues ahí queda esa cita y esa convocatoria para la próxima semana, que seguiremos desde aquí, desde la cadena COPE. Jacinto Núñez, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Pontificia de Salamanca, gracias y éxito con el congreso. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y por cierto, hay que recordar también, compañeros, se está celebrando desde ayer, en Salamanca también, organizado por la Universidad Pontificia, el encuentro de rectores de universidades católicas de toda Europa, ahí también. Y quería detenerme, si os parece, un momento también en un personaje muy especial, que es el cardenal Loris Capovilla, que ha fallecido y que fue secretario de Juan XXIII durante todo su pontificado, hasta que murió le acompañó y que hasta hace un año le hemos conocido muy lúcido y contando pues todo lo que sabía y todo lo que vivió con Juan XXIII, Ricardo.
Pues sí, la verdad, lúcido hasta el final. Ingresó en el hospital el día 15, porque se encontraba mal. Le llamó el Papa el día
Bérgamo,
16,
sí.
En Bérgamo, le llamó el Papa el día 16. La verdad es que la relación del Papa Francisco con el cardenal Capovilla pues ha sido preciosa, ¿no? Ha sido como una especie de homenaje, no tardío, pero merecidísimo, ¿no? Pues una reivindicación a la persona que ha sido, pues en palabras de Francisco, ¿no? El custodio, el gran custodio celoso de la memoria de Juan XXIII, alguien pues que estaba ahí siempre disponible pues para peregrinos, ¿no? De todo el mundo, pues que se querían acercar a saborear pues un poco pues esa figura de Juan XXIII por labios, ¿no? de su fiel secretario, ¿no? Que tantos elementos pues quizá pues tenía en común con el Papa Francisco, y así pues lo reconocía él, ¿no? Pues ese paralelismo entre Roncalli y Bergoglio pues es bastante claro. Pero bueno, la verdad es que en los últimos años pues Capovilla siempre ha sido pues un referente pues para muchas cosas, ¿no? Pues siempre dando su opinión abiertamente pues sobre temas de la Iglesia, lo que le gustaba más, lo que le gustaba menos. Los distintos papas pues contaron de una manera y de otra con él, pero sobre todo pues quizá ese afecto, ¿no? Ese afecto que siempre conseguía suscitar, ¿no? Pues por ese recuerdo, ¿no? Pues tan grato de aquel pontificado.
Porque yo creo que fueron, no sé, Ana, si tú tienes el dato, creo que fueron 6 papas con los que ha convivido, 6 o 7. Se me pierde la cuenta
sexto.
Ya. Pablo VI, Juan Pablo II.
Juan Pablo I, Juan Pablo II.
Claro, él era sacerdote antes de ser secretario de San Juan XXIII, hay que recordarlo.
Efectivamente. Son personas de las que marcan la historia de la Iglesia, ¿verdad? La historia más reciente para nosotros, pero que sin duda, con la perspectiva del tiempo, pues serán esas personas que pasarán a la historia de la Iglesia como pilares callados muchas veces, ¿verdad? Quizás no tan llamativos como otros, pero personas que están construyendo esos puentes que unen a la Iglesia pues con el mundo hacia el que Cristo nos ha mandado, ¿no? Yo creo que es un... realmente algo por lo que dar gracias, ¿no? Por la vida de Loris Capovilla.
Vale. Hablabais de 6 papas, ¿no? Y ha tenido que pasar 6 papas para que su figura fuera
realmente
reconocida, ¿no? Como tal. Y es Francisco el que de esta manera le homenajea y premia de alguna manera un poco lo que decía Ana, ¿no? La fidelidad, ¿no? Un valor que últimamente está muy en entredicho, ¿no? Y la confidencialidad, ¿no? Que es otro de que va inherente al primero, ¿no? Yo recuerdo de las últimas entrevistas que él concedió, ¿no? Y que intuyo que no era un halago, una devolución de halago a Francisco, sino que lo decía con todo el convencimiento, ¿no? Él decía que vivimos ahora la aurora que ya anunció Juan XXIII, ¿no? Y yo me quedo con esa mirada que alguien, ¿no? Que esa voz de la experiencia, ¿no? Que Francisco valora tanto, ¿no? Siempre habla de la importancia de los abuelos, ¿no? Pues Capovila era un gran abuelo de la Iglesia, que diga, que hable así del Papa actual, yo creo que nos anima mucho a ver cómo la figura de Francisco es mucho más que el Papa de los pobres, mucho más que el Papa que está pendiente de los gestos, sino que realmente viene a dar un paso hacia adelante en lo que representaba Juan XXIII y en ese concilio en el que ya pensó al cuarto día de su pontificado, pero que no comunicó mucho después, ¿no? Que eso también lo ha contado muchas veces Capovila, ¿no? De cómo le tocó guardar ese secreto hasta que lo anunció, pero que Juan XXIII lo tenía clarísimo desde el minuto casi cero de su pontificado.
Yo creo que hay que felicitar también a nuestra Javier Fariñas hoy, le toca la próxima semana estar aquí en La Linterna, pero hay que felicitar a la revista Mundo Negro porque cada tres años saca un especial informativo, un número especial que yo creo que bueno, que recomendamos desde aquí porque es lo mejor que se hace y que se sigue haciendo desde hace muchos años en español, en lengua española, porque es un número con 164 páginas, me parece que tiene, un número especial que trae los datos principales de cada país, pero lo más completo que hay. Yo creo que es como un libro de cabecera de consulta para cualquiera que sepa acercarse y conocer un poquito lo que está pasando en África en estos momentos.
Es la publicación de referencia claramente en España y una de las publicaciones de referencia en Europa, Mundo Negro, y se lo gana a pulso, ¿no? Gracias a números como estos y en el día a día y sobre todo, ¿no? Pues comentábamos el otro día José y yo, ¿no? Al final, gracias a que la mirada de África que ofrece, pues es realista y fuera de estereotipos tan manidos muchas veces, ¿no? Y prejuicios que estamos tan acostumbrados a ver sobre o a leer sobre África, ¿no? Pues aquí lees sobre África, pero lees con una esperanza, ¿no? Pues con ese continente que, como destacaba el otro día en la presentación, pues va camino de convertirse, pues, en una potencia, por lo menos demográfica mundial, ¿no? Con esa juventud que ahora mismo, pues, es el gran tesoro que tiene África.
Y es que el futuro, Ana, está en África, aunque no nos acordamos, porque es que las perspectivas de todo tipo, tanto demográficas como de riqueza, como de economía, nos llevan a África, aunque no lo queramos ver.
Efectivamente, solo hablamos de África cuando tenemos que dar malas noticias muchas veces, ¿verdad? Y es una lástima y algo que Mundo Negro trata de cambiar número a número y especialmente con estos números especiales, ¿no? Como el de África 2016 del que estamos hablando. Yo creo que es muy importante el hecho también de que esta revista de los misioneros combonianos está hecha desde dentro, ¿no? No estamos mirando desde el mundo externo a África, ¿no? Sino que es una revista que nos habla de África desde sí misma, es decir, podemos ver ahí un reflejo muy claro de este gran continente hacia el que todos tenemos que mirar y mirar con esperanza, como bien decía Faustino.
Pues desde aquí nuestra recomendación. Vamos a recordar también, compañeros, que mañana sábado va a tener lugar la toma de posesión del nuevo obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro. El domingo se clausura en Valladolid, en este caso, el Congreso Eucarístico Diocesano. Va a haber una gran concentración, unas 3.000 personas, se calcula. Van a hacer estación 22 hermandades que van a recorrer y participar. Y después, como hemos escuchado también, ese Congreso de las Conferencias Episcopales que va a comenzar el próximo jueves en Salamanca. Yo creo que son convocatorias que nos merecerán la pena seguir y comentar en la próxima semana en el programa. Bien, pues así nos tenemos que ir despidiendo. Ana María Medina, gracias por acompañarnos una noche más y hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima semana y que no trasnochen mucho mis compañeros, que mañana a las 11:30 los espero en periferias.
Ah, por supuesto, ahí estarán como unos clavos.
Mira tú la jefa cómo nos tiene vigilados.
¿A qué hora? ¿Recuerda a qué hora? ¿A qué hora?
A las 11:30, a las 11:30 de la mañana.
En 13TV.
Yo he decidido que no voy a dormir para no tener problemas al despertarme. Directamente.
Perfectamente, Ricardo, José Beltrán, gracias, hasta una próxima ocasión. Pues bien, les dejamos a las 8:30 del domingo en Iglesia Noticia toda la información. Ahora, dentro de unos minutos, el partido de las 12 desde Milán con Joseba Larrañaga y con todo el equipo de deportes de la cadena COPE ante esa gran final de mañana. Gracias, amigos. Un abrazo. You're the one who taught me after all.
how to find a soft place to fall.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.